Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Fouto, ¿te ha dicho alguien de la Liga que a ellos no le dijeron en ningún momento en la primera reunión que se iban a grabar todas, ¿no?
Sí, sí. A mí me dice la Liga que en esa primera reunión no se fijaron esas condiciones. Así que, bueno, pues dicho
que... Las versiones que quedan. Bueno, y queda mucho por delante. Sí. ¿Las elecciones cuándo son? ¿Las elecciones a la Federación?
Todavía no tienen fecha.
Pero más o menos, ¿octubre, noviembre?
Yo creo que será la vuelta de verano septiembre-octubre, más bien.
Septiembre-octubre, vale.
Uh-huh. Bueno, no descartes cualquier cosa, ¿eh? No descartes cualquier cosa.
¿A qué te refieres?
Digo, porque él tiene la autorización del Consejo Superior de Deportes de hacerlo antes del verano.
No, hombre.
Antes de cuando iban a ser los Juegos Olímpicos. No. En la desesperación y en la huida hacia adelante no descartes cualquier cosa. En teoría, en condiciones normales, una persona normal en sus cabales lo haría en septiembre-octubre.
Pero
descartes cualquier cosa.
No, pero lo tiene que autorizar el CSD, porque a lo mejor todavía en septiembre no hemos recuperado la normalidad. Yo creo que eso lo tiene que autorizar el CSD, ¿eh? O sea, que se puedan convocar otra vez las elecciones. Porque evidentemente unas elecciones es aglomeración de gente, reuniones, y eso supongo que tendrá que ser en el Lozano.
En un estado de alerta no puede haber...
Claro, por eso te digo, a lo mejor es que se van al año que viene, vete a saber, pero bueno, se tendrán que celebrar igualmente.
Pues...
De todas maneras, Juanma, tú que conoces igual que yo a gente de la Federación, en el equipo de la Federación de Luis Rubiales hay gente muy buena, ¿eh? Muy profesional.
Pero y hay gente, es que Rubiales,
hay gente,
Rubiales
y hay gente, un segundo, Alama, déjame terminar. Y hay
Rubiales
gente,
muy bueno, si
hay
es
una
no
facción,
una
lo que pasa es que hay una facción que es muy pelota. Y hay otra facción más tranquila, que le dicen, Luis, tranquilo, hay que dialogar, hay que sentarse con la Liga, hay que sentarse con la AFE. Pero Rubiales últimamente no hace caso a esa facción, hace caso a la pelota, al eres el mejor, tienes que ir ahora por Ganzo, luego por Tebas y le cambian los comunicados y todo ese tipo de cosas. Y ese es el problema que hay ahora.
Es que ya por todos, hombre, si ya por la Liga de Fútbol Sala, por todo.
Es que creo que Rubiales es un tío muy válido. Lo que le pasa a Rubiales es que Rubiales quiere abarcar más de lo que le corresponde. Entonces, como dices, Ciro, se ha peleado con el mundo entero, pero Rubiales es un tío
de todas formas, Lama, te voy a decir una cosa, es posible que sea un tío muy... Yo durante mucho tiempo, una persona que habla tanto de los valores y que se le cae la palabra valores de la boca...
Una
persona que se le cae la palabra valores de la boca permanentemente, no hace una cosa que, de momento me voy a callar, que tiene como protagonistas una abuela, una residencia y Fuenlabrada.
Que sí.
De momento me lo voy a callar. A lo mejor mañana no me lo callo. Una persona que va con que se le cae la palabra valores permanentemente,
Alcalá,
no hace eso.
Alcalá Fouto.
Eso es una barbaridad.
Gracias, Alcalá Fouto, un abrazo.
Saludos, Juan.
Vamos, solamente una cosa. ¿Tú crees que por qué no invitas a Rubiales el miércoles, que a lo mismo no le apetece?
Este miércoles con José Ramón, pues
con
mira,
Nadal y esto, lo mismo no le apetece entrar.
Se lo voy a proponer a... Mira,
como entra Iker, lo mismo a él no le apetece entrar.
No es el mejor día.
Te digo, Juanma, lo último ya, si quieres, antes de despedir. Sí. Yo conozco a Rubiales bastante más que a Alcalá y me parece que es uno de los tíos con más valores que he conocido nunca en mi vida.
Pues
para ti.
Como hay que aportar opiniones,
yo
lo respeto.
Yo reconozco de
efectivamente, lo respeto. Lo respeto.
Por eso.
A mí me ha fallado 4 veces en 4 semanas, en el último mes. O sea que...
Bueno, ha fallado mucha gente en la vida y a lo mejor he entendido por qué o por qué no. Y al final llegas a ser...
Pues a lo mejor Rubiales entiende también a Alcalá.
Claro.
A lo mejor, claro, pero es que no le preguntáis a él, preguntadle a Rubiales.
Yo no le tengo que preguntar a Rubiales, yo no le llamo nunca.
Yo no defiendo a nadie, Manolo, no defiendo a nadie, pero sí hablo con conocimiento de causa de la gente que conozco.
Claro,
de los que no conozco,
no. Defiende a quien quiera.
Yo transmito la información.
Yo defiendo a mi empresa.
Claro,
por encima de todo. Mi empresa está por encima de Rubiales.
Evidentemente.
Y de Tebas, mi empresa.
En la otra ya me costó a mí el puesto.
Bueno, pues como mi empresa está por encima de Rubiales, que se entere Rubiales que por encima de todo está mi empresa.
En la otra me costó la empresa.
Antonio, te costó la empresa. Venga, Antonio, un abrazo, gracias.
Sí, no, vale, tranquilo, un abrazo, chao.
Venga, hasta luego. No, esto nos va a costar la salud, ¿eh?
No, bueno...
Te lo digo en serio, tío.
La salud sabe lo que nos cuesta el cabrón del COVID.
Eso sí.
Bueno, está bien, oye. Que
esto es para entretenernos.
Que haya personas que tengan corazón y que defiendan así
una cosa,
a mí me parece muy bien. Es que a mí me parece muy bien que Antonio y Alcalá defiendan a Rubiales y que Fouto defienda a Tebas. Yo defiendo a mi empresa. Siempre.
Yo es que estoy ahora mismo que no puedo defender a nadie.
Bueno, más allá del examen de valores y del corazón y todas estas cosas...
Yo sí que tengo la sensación de que en las últimas semanas se está pegando un tiro en el pie. O sea, el tema de los audios ya es que, vamos, me parece que ha sido...
Bueno, eso es fruto del nerviosismo de que dice Alcalá.
Por eso te digo.
Todo viene de que está nervioso por algo. Eso es evidente. O sea, no cabe ninguna duda.
Es que Tebas ya no es su rival.
Claro.
Es que él se ha dado cuenta que el tiro ya no va para Tebas. Tiene que cambiarlo.
Ya, pero que le cueste el puesto. O sea, siendo tú presidente, manejando los hilos...
Bueno, que le cueste el puesto. Eso lo quiero ver.
Hay que verlo. Pero es verdad, como ha dicho antes Juanma, no pensábamos que había partido. No,
y hay partido.
Hasta folclórico que se presentara Casillas. Y ahora estamos preguntando que qué día son las elecciones.
Sí, pero la cuestión es que quién gana. ¿Está ganando el partido Casillas o lo está perdiendo Rubiales? Porque yo creo que
lo está perdiendo Rubiales.
Por eso te digo, que es que hay maneras y maneras de...
Es que Casillas todavía no ha hablado.
Por eso digo, es que sin decir una palabra... Habrá la sensación es...
Te voy a decir una cosa. Lo mejor que puede hacer Casillas ahora es no decir nada.
No.
Porque le están haciendo el trabajo solo, claro.
Es que está... Yo le veo con palomitas en el sofá.
Sí, sí.
Con palomitas en el sofá y dice, déjales que...
Hacer las llamadas a los de las territoriales y a la gente que vote.
Otro voto para mí. Tremendo. Bueno, vamos a ir a Barcelona. Está preparada Elena Condis. Hola, Elena. Buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Ahora me cuentas todo lo de Rakitic, pero para terminar de cerrar el círculo de lo de la junta directiva que nos ha contado Oliveros al principio, recordemos acciones penales contra Rousseau por decir que alguien había metido mano en la caja después de que una cosa que pagaba costaba 100.000 euros se hubiera pagado 1 millón, y una reestructuración de la junta directiva. Así por alto, ¿te acuerdas más o menos qué titulares de la junta directiva, Elena? O sea, que lo más destacado que ponen a Bordas con el primer equipo, ¿no? Es lo más destacado.
Ya estaba Bordas, ¿sí?, en el primer equipo. Sí, de hecho, digo, no sé si te tengo que felicitar, dice, no, sigo en el primer equipo. Lo que ya anunciábamos la semana pasada, Juanma, Jordi Moix asumirá la vicepresidencia económica y patrimonial, Pau Vilanova pasa a ser vicepresidente institucional, Oriol Tomàs también asciende a vicepresidente, en su caso, del área comercial, Marta Plana será la secretaria de la Junta porque dimitió María Teixidó, y David Bellvé será el tesorero.
Vale.
Javier Bordas se mantiene como directivo del primer equipo. Si la gente no lo sabía, pues sigue en su cargo.
Vale. Minguella, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bueno, dentro de lo que cabe, aquí confinado con mi mujer, sorprendido de que la capital tengáis tantos problemas con Rubiales y Casillas y todo esto.
Sí, no, Casillas no ha dado ningún problema de momento.
Por el futuro de la presidencia de la Federación Española, pero bueno, está bien, está animada la cosa.
Bueno, en Barcelona no vais mal tampoco de ánimo, Es decir, Bartomeu está pasando un confinamiento interesante también,
Bueno, el Bartomeu tiene una manera de ser muy especial.
Dijo el otro día Paco, le llamaban Novita y ha resultado ser Mazinger Z. Y es que es la frase que define un poco. Todos creíamos que era el bueno de la película y juegue con Bartomeu.
Bueno, yo no digo que sea el malo,
No.
Lo que sí pasa es que históricamente, cuando las cosas van bien en un club, la directiva casi no la conoce nadie, ¿no? Es decir, cuando el presidente y a dos más y tal, que van a algunos actos y tal. Cuando las cosas empiezan a ir mal, entonces empieza a haber movimientos, ¿no? Y el Barça, los últimos años, pues un año nos eliminó la Roma, el otro de la Champions, el otro año nos eliminó el Liverpool, el otro año perdimos la Copa contra el Valencia, el año pasado contra el Atlético de Bilbao, la Recopa contra el Atlético de Madrid. El equipo no acaba de andar bien, a pesar de que ha ganado afortunadamente las últimas ligas. Hay mal ambiente, parece, con los jugadores. Se contratan empresas muy especializadas de Uruguay para hacer unos trabajos que no se sabe en qué consisten. Se hacen facturas para que no pasen por la junta directiva, para que no tenga que tener el plazo, todo esto. Y todo esto pasa precisamente cuando el equipo no está arriba de todo. Si el equipo hubiese ganado la última Champions de la anterior y la Copa y la Liga y todo esto, seguramente no habría estos problemas. Y entonces, esta es la situación. Entonces, aquí ha habido un momento en el que un grupo de directivos, en base a esta situación difícil, en base a que el CEO y a Vidal se vayan a Qatar a mitad de la Recopa a contratar un nuevo entrenador, a hablar con Xavi y todas estas cosas, pues plantean la posibilidad de adelantar elecciones. Dar elecciones al final de esta temporada y todo esto, y ahí vienen las divisiones y viene todo esto. Bueno, estos son, yo creo que son cosas que porque no hay liga, porque estamos en esta situación tan triste en todos los niveles, pero realmente no interesa mucho a la gente. Es decir, que el Jordi Moix sea ahora el vicepresidente no sé qué, que el Pau Vilanova sea el vicepresidente institucional y todo esto y tal, bueno, pues,
sí, es lo de menos, sí.
Quiero decir que sí, pasa página y mañana ya no se acuerda, con todos los respetos a todas estas personas, sí, que yo los conozco a todos y tengo muy buena relación con la mayoría de ellos, ¿no?
Freixa, Toni, muy buenas. ¿Está Toni Freixa?
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, se
aquí
le ha...
estoy.
Sí,
aquí
sí,
estoy.
te escuchamos. ¿Se le ha ido la mano a Rousseau diciendo que había metido a alguien la mano en la caja, tú crees?
No está.
No,
no está.
Yo no.
No está,
se ha ido ya. Mingueya, cuéntamelo tú.
No, digo, yo esta frase no la he escuchado. Es decir,
sí,
esta
sí,
frase,
¿cómo que no?
No, esta frase la dijo el periodista... el de RAC 1, ¿cómo se llama?
Basté. No, pero espera, escucha. A ver, lo que pasa es que la tenemos con traducción. A ver si la puedes escuchar correctamente. A ver.
Sinceramente, yo creo que sí.
Sinceramente, creo que sí. Si los auditores externos nos dicen que ese servicio cuesta 100.000 euros y hemos estado pagando 1.000.000, es evidente que alguien ha metido la mano en la caja. ¿Quién? Hombre, no lo sé.
No lo sé.
Bueno, él dice, sí, es evidente que alguien ha metido la mano en la caja. ¿Quién ha metido la mano en la caja? No lo sé.
No lo sé. A ver, a mí lo que me sorprende de esto, que además yo estoy convencido de que el presidente Bartomeu no estaba al corriente de este tema, lo que más me sorprende es que en pleno siglo XXI, en una región, un país, una ciudad como Barcelona, que está en primeros lugares mundiales en cuanto a temas tecnológicos, de redes sociales y todo este tipo de cosas, como es reconocido mundialmente, y este tema del teléfono móvil y todas estas cosas, para hacer un trabajo que no sé cuál es, de las redes sociales, parece que pegarle palos a los jugadores o a gente que no esté de acuerdo con la junta directiva y cosas de estas, se vaya a contratar a unas empresas desconocidas de Uruguay. Es decir, yo no sé si alguien ha metido mano a la valla, pero que esto es extrañísimo, no me cabe la menor duda. Además, Uruguay, para el que no lo sepa, es como una especie de paraíso fiscal que hay en Sudamérica, en la que se utilizan bancos y todo esto, pues muchos argentinos para bueno, por ejemplo, Saviola, el Barcelona pagó a un banco de Uruguay, por poner un ejemplo, ¿no? El traspaso de Saviola, porque luego de allí distribuir y todo esto. Entonces, lo que te dicen los expertos, que esto puede valer, este trabajo, 100, 150 mil euros, se pague cerca de 900 mil euros en facturas divididas para que no tenga que pasar por el Consejo. Yo no sé si alguien ha metido la caja ni lo que ha pasado y tal. Y además creo que el presidente no lo sabía. Pero es totalmente fuera de lugar de que esto haya pasado en el Barça. Primero, ¿para qué quiere el Barcelona a alguien que se dedique a marcar a los jugadores o a gente que no esté de acuerdo con lo que piensen oficialmente los directivos? ¿Para qué vivimos en una sociedad en que no se pueda decir y haya que contratar a alguien para que en las redes sociales pegue palos a unos o a otros? Es que va contra el espíritu de lo que es el Fútbol Club Barcelona.
Freixa, ahora sí estás por ahí. Estás por ahí, ¿verdad, Toni?
Sí, estoy aquí.
Te había preguntado si a Rousseau crees que se le había ido la mano con las declaraciones en RAC 1, lo de la mano en la caja.
Pues sí, porque son unas declaraciones que uno tiene que estar muy seguro de que va a poder demostrar que lo que dice es así, y sobre todo porque como vicepresidente institucional es conocedor que el club ha encargado una investigación a Pricewaterhouse para averiguar qué ha sucedido. O sea, es como que él sabe más de lo que Pricewaterhouse va a ser capaz de saber. Entonces, si sabe eso, lo que debe hacer es acreditarlo. La reacción del Barça hoy es perfectamente lógica, ¿no? Porque acusar eso que él acusa es una calumnia si no puede demostrarlo, y el Barça, lógicamente, tiene que defender su honor y que no haya ninguna duda al respecto, ¿no?
¿Confías en las informaciones de la auditoría? ¿Confías en que la auditoría sea clara, sea transparente, sea definitiva para lo que pasó con el asunto de las redes sociales?
No tengo por qué dudar de la solvencia profesional de una firma tan reconocida como PricewaterhouseCoopers.
Por cierto, Toni, perdona, ¿el club tiene la obligación de hacerla pública o debe hacerla pública cuando le llegue?
No, en absoluto. Esto es una información que internamente se encarga, supongo que por la compliance officer, para averiguar cuáles han sido los procesos y los términos de la contratación. Otra cosa es que desde un punto de vista de comunicación, al club le interese la máxima transparencia para dar a conocer que aquí no ha habido, había cuenta que existen estas sospechas, que no ha habido nada irregular. Pero ya digo, la propia firma PricewaterhouseCoopers hace poco comunicó que estaba todavía pendiente de concluir su trabajo. Sí, hay que esperar.
A mí lo que me sorprende, no sé si a ti te sorprende, es el argumento que he hecho antes de que para hacer este trabajo, que no sé qué trabajo es, pero bastante sucio, de ir a pegarle palos a gente y tal, y todo esto por las redes sociales, haya que ir a unas empresas que no se sabe quiénes son, que están en Uruguay.
Ya.
¿Esto te sorprende o no? No. Pregunto claro porque que... yo en este Barça mío, 70 años de socio, ya he sufrido en época Laporta que el club, o el presidente o el director general, encargase a unas empresas buscar, ¿cómo se llama esto? La manera de vivir, las relaciones, todo esto, de toda una serie de los propios directivos. Tú te acuerdas bien de esto, Tony, ¿no?
Sí, investigadores privados. Sí.
Investigadores privados, sí. ¿Verdad? Que no me salía.
Sí.
Entre los que me incluían.
El espionaje, sí, el espionaje, esto sí.
El espionaje,
sí.
También me incluyeron a mí. ¿Me acuerdas?
Sí. Y tú se lo y te lo encontraste y le preguntaste, oye, ¿para qué? Si yo te lo hubiera dicho dónde estaba y claro, lo que pienso, sí.
Yo le dije, te lo hubiese dicho y tal, y te habría salido más barato. Es decir, en un club, no digo que sean las mismas personas, que pasó aquello, que ahora pase ese tipo de cosas, a mí me repugna el que alguien dentro de mi Barça pueda poner en marcha estos procedimientos. Luego me es igual si ya me llaman en la MAG, si podía poner una lista de cosas raras que pasa en el Barça. ¿Desde cuándo puedes fichar 19 brasileños y juega solo uno en el primer equipo?
Sí. Minguella.
Esto lo de veros tú.
Minguella, un abrazo, buenas noches, ¿eh?
A vosotros.
Gracias. Freixa, cuando llegue la auditoría, a ver lo que nos cuentan o a ver lo que sabemos sobre lo que dice Pricewaterhouse, que será importante.
Sí, puede ser importante, ciertamente, sobre todo cuando estamos hablando de la utilización de fondos del club. Lo que pasa es que un club tenga el interés en saber qué se dice de la gente del club en redes sociales, teniendo en cuenta la repercusión que tiene un club como el Barça en el mundo entero, pues tampoco me parece que sea algo muy anormal. Yo creo que incluso es la obligación de cualquier club saberlo. Otra cosa es que los procesos que se hayan seguido y lo que se haya pagado pueda llegar a ser regular o irregular, que eso es lo que todavía no está definido y se desprenderá de todo esto. Pero al final, si me permites, lo que está pasando en el Barça en esta época reciente, pues es que es el fin de la etapa de la presidencia del presidente actual. Y aquí hay muchos movimientos, hay movimientos fuera, evidentemente, hay gente que está haciendo campaña desde mucho antes de que las elecciones vayan a celebrarse, hay gente que apoya a la gente que hace campaña, y también desde dentro, como se ha visto, también hay gente que tiene aspiraciones de continuar, habida cuenta que el presidente tiene que acabar su mandato y no se puede presentar, ¿no? Y todo esto, pues hay movimientos, y al final a mí lo que lamento es que el Barça, que evidentemente necesita racionalizar cosas y necesita transformar cosas y aprovechar tantas cosas buenas como tiene, pues ahora mismo salga manchado. Espero que todo esto se pueda aclarar y que no llegue la sangre al río.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
El río ya lleva sangre. Oye, una cosa. Ha hablado Rakitic. No sé, las declaraciones de Rakitic son potentes,
¿eh? Sí, son.
Son potentes.
Y muestra que está ya hasta el gorro.
En Mundo Deportivo, ¿qué ha dicho Elena?
Bueno, Rakitic es otro de los que está mosca con Bartomeu desde ya hace tiempo y siempre que habla, pues dice todo lo que piensa, como hoy en Mundo Deportivo, donde deja muy claro que no permitirá al Barça decidir sobre su futuro. Él sigue muy dolido con el trato del club, se ha sentido ninguneado y avisa a Bartomeu que no piensa ser, dice literalmente, un saco de patatas, que no piensa ser un saco de patatas y que decidirá él dónde quiere ir.
Una expresión como muy castiza para que la diga Rakitic, ¿no?
Sí, sí, a mí me ha sorprendido, pero bueno, su mujer
es sevillana, sí. Entonces sí, tiene pinta que le he dicho, tú no eres un saco de patatas.
Exacto, y lo ha repetido, ¿no? Y que será él quien decida dónde quiere ir y no dónde les dé la gana a los demás. Es decir, que se olvide el Barça de utilizar a Rakitic como moneda de cambio en posibles operaciones Lautaro Neymar. Y en este sentido, insiste Rakitic en su deseo de volver al Sevilla. Esta es su prioridad, confiesa si no termina el año de contrato que le queda en el Barça. No es la primera vez que expresa su sueño de retirarse en el Sevilla, pero ha aclarado que de momento ni Monchi ni nadie del club le ha llamado para intentar su regreso. Veremos si estas últimas declaraciones animan a Monchi, pero de momento no hay noticias del Sevilla.
Sería un buen jugador para la Leti, Rakitic, ¿eh? Buen futbolista, ¿eh? Para la Leti.
Y para cualquiera.
Sí, pero...
no lo veo yo en la Leti.
¿No le va el Cholo o qué?
No, pero yo creo que es un futbolista... El Cholo necesita en el centro del campo jugadores de un despliegue físico tremendo. Y yo... No lo veo.
Pero cuando se habló...
No digo que no sea tipo, bueno, que es buenísimo, ¿eh?
No, pero ese perfil tipo James que se dijo cuando aparecía, sonaba, no sé qué... Ese jugador sí que...
Pero ahí ya tiene a Joao Félix. Pero ahí ya tiene a Joao Félix de segundo punta, que lo que quería.
Pero si se le va Tomás, a lo mejor refuerzan el centro del campo, no sé.
Pero con ese Tomás juega de pivote...
Ya lo sé, pero digo por no sé, por...
No lo sé, pero no lo creo yo, no lo veo.
Vale. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Miguelito, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde estás?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Confinado.
Confinado estás, pero ¿y cómo lo llevas?
¿Y confitado?
Bueno, lo llevo... Esta semana se me está empezando a hacer ya bastante duro, ¿eh?
Joder, estamos al lunes, Miguel.
Estás aguantando. Estos últimos días.
No se refiere a que la semana se le está haciendo dura, que ya esta semana ya el confinado...
Sí, el segundo
me estaba
mes.
Me estaba preocupando,
el segundo mes de confinamiento se prevé bastante duro, pero bueno, hay que aguantar.
¿Haces deporte en casa?
Pues me compré una bici estática y fue un acierto, la verdad.
¿Sí? Es de...
Sí, sí.
¿Qué haces al día, Miguelito? ¿150 metros más o menos?
500 calorías y me bajo. Bueno, eso es suficiente.
Hombre, no está mal.
500 calorías está muy bien. Está bien.
Es una buena clase de spinning, 500 calorías, ¿eh?
Está bien.
Sí.
Bien,
sí,
yo.
Vale.
La mano sale de la habitación, me tiene preocupado.
Te voy a contar una cosa, Juanma. Peso menos que cuando entré.
No me extraña.
Te lo juro, ¿eh?
Claro.
Sin bici, ni cinta, no, y bebiendo ni mancuernas.
Y bebiendo 39 vasos de agua.
Ni mancuernas, ni pamplinas. Peso menos.
Es que escribir un libro de autoayuda.
¿Y sabes por qué creo que peso menos? Porque como mejor.
De todas formas, a mí que me expliquen tu cuarentena. Porque si llevas un
mes... hacer un libro y no te quiero dar.
Te la explico yo. Se va a acabar el confinamiento y Manolo va a seguir en la habitación.
No, pero no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Es que o ha dado positivo y no quiere decirlo, no sé por qué...
No, yo no he dado positivo, no he hecho el test.
Que no te dejan salir de la habitación.
Pero escúchame, yo no he dado positivo, no he hecho el test.
Pero ¿por qué no
seguro,
sabes?
Estoy seguro que he pasado el coronavirus,
sí.
No tengo ninguna duda, como lo han pasado muchos compañeros míos de la televisión.
Sí.
¿Y por qué no salgo? Por una cuestión de salud mental.
Hostia, no. Era lo contrario.
Cuéntanoslo.
No hace falta que des más
detalles. Hay gente que me lo pregunta. No, hay gente que me pregunta, pero Lama, ¿por qué no sale de la habitación?
Hay gente que, por ejemplo, Juanma se va de su casa al casa del vecino para hablar con él. ¿Por qué? Por una cuestión de salud mental. Pues entonces cada uno su salud mental la sabe manejar mejor que nadie. Yo, por ejemplo, mi salud mental, ¿cómo la manejo? Pues yo, en vez de estar peleándome con mi sujeto cada tres minutos, la puerta me impide que ellos pasen hacia acá. Y entonces hacen lo que tienen que hacer sin que yo les regañe.
O sea, pero tú no es por, no, para no es por un tema de cuarentena ni nada, es porque estás más a gusto solo en la habitación para estar en casa.
Más
ahora
gusto,
ya
no,
es eso.
Resumiendo, estoy en la gloria. Para que entendamos.
Vale, entonces. Pero no
se puede prolongar.
Pero o sea, no es una cuestión médica. O sea, es que en casa.
Es una cuestión médica por otra sencilla razón. Porque nadie me ha hecho un test para confirmarme. Que yo ya lo he eliminado.
Pero que tú ya sabes.
Porque vosotros sabéis que hay gente que dice, no, esto se elimina en 14 días.
Sí, pero luego rebrota.
No,
es verdad,
no, perdona.
Sí.
La presidenta de la
lleva
un mes. La presidenta de la Comunidad de Madrid tardó un mes.
Sí, y luego
la ministra de Asuntos de me parece que es de Política Territorial tardó un mes.
No, Julia a Manolo, claro. El martes pasado le hicieron un test, habían pasado casi cuatro semanas y seguía dando positivo.
Claro, es bueno. Decir, Quique Mateu...
Es que dentro de un año vas a estar diciendo...
No, Quique Mateu,
nadie me ha hecho el test.
Nuestro compañero Quique Mateu tardó, creo que fueron...
Vale, perfecto. Pero imagínate que cuando se levante el confinamiento, ¿vas a salir?
Salgo, pero además corriendo. Lo que no sé si volveré, Pero salís algo.
Bueno, yo de verdad...
nada, sí. Oye, es que... está volviendo a ser el Manolo de
cada
siempre.
Cada uno, claro, su salud mental la maneja de una manera. ¿Tú cómo la manejas, Juanma? ¿La quieres contar o la cuento yo? Tú la manejas de tu manera, ¿no?
No, yo. Yo, cada uno.
Entonces, pues, cada uno la maneja de su manera.
Yo la mía la llevo como puedo.
Claro, como puedes. Pues yo también la mía.
Sí. Cada uno...
Claro.
¿Tú cómo la llevas, Mónica?
Como puedo también.
Como puede, claro. Claro.
Los viernes mejor que los lunes. Claro,
claro. Efectivamente, los viernes son buenos días, sí señor.
Muy buenos días, si son Viernes Santo más.
Mejor todavía. Miguelito, ¿algo más?
Te cuento las obras.
No, de la bici, que... dices de la bici, Miguelito.
No, había una polémica porque dijo el otro día a Tebas, sabes que el Madrid inició las obras el verano pasado, que terminan en principio en agosto de 2022, aunque iban a buen ritmo. Evidentemente, después del decreto de ley se habían anulado, han vuelto hoy y mañana con mayor intensidad, y sería compatible la celebración de partidos de liga este próximo verano, si al final se reanuda la competición, ojalá sí, con la colocación de la nueva cubierta que va a tener el Estadio Santiago Bernabéu. Obviamente es uno de los tramos más delicados y más complicados de este periodo de obras, pero por lo que me dicen sería compatible la celebración de partidos con la colocación de la cubierta, así que en principio no debe haber problemas, aunque obviamente hasta que vuelva la competición, esperemos que vuelva, pues se le tiene previsto meter un acelerón a las obras.
Gracias, Miguel. Un
el
abrazo.
Sevilla también está trabajando en el Ramos Sánchez Pizjuán, porque creo recordar que es sede de la, no de esta, sino de la siguiente final del Europa League, también lo está condicionando.
Sí, 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 sí. Gracias, Miguel. Un abrazo. Oye, Iñaki Reta es un vecino de Pamplona, de Soto del Ezcairu, un barrio de Pamplona, que tiene acordeón y ha salido al balcón de su casa y ha tocado un temazo, de verdad, este.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, partidazo de Cope. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, se estrella nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, partidazo de Cope. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de Cope. Escucha con nosotros el
¡bravo!
¡Bravo!
Cuidado,
Ha aplaudido, ha aplaudido. La barriada ha aplaudido. Iñaki.
¿Qué tal?
¿A qué hubo aplausos de la barriada?
Bueno, sí, bueno, ha habido un montón.
Del barrio, que digo barriada ahí, que no suene despectivo, ni muchísimo menos. Hubo un montón de gente aplaudiendo. Sí, sí, tenemos el vídeo colgado en el partidazo. ¿Cómo te surgió la idea de tocar la canción del partidazo? ¿Te la pidieron o qué pasa?
Pues ha habido un par de peticiones por email y tal, me colgué una dirección en el balcón.
Sí.
Para peticiones de vecinos y luego
¿has puesto el email en el
también
balcón?
Otro compañero.
¿Has puesto el email en el balcón y la gente te escribe ahí pidiendo canciones?
Sí, sí.
¿Y te pidieron la del partidazo?
Dos veces ya, sí.
Joder, tío, no lo sabemos que teníamos un hit y tenemos un hit. ¿Y tú eres oyente del partidazo o tuviste que descubrirla?
He oído algunas noches cuando me ha tocado trabajar de vuelta a casa,
claro,
y tal.
Claro, pero no la tenías sacada la canción, claro.
No, me la he tenido que estudiar.
Vale, ¿y ha tenido, calificas esta canción como un éxito de crítica y público allí en el barrio o no?
Sí. Rotundo.
Vale, perfecto. Pues nada, oye, te lo agradecemos mucho. Ha sido...
No, me estaba escribiendo hueco que no sé si sabes que hay derechos de autor en las canciones.
Bueno, pues que los cobre.
Pero que con el confinamiento se han relajado.
Ah, vale, entonces.
Han relajado, sí, señor. Bueno, Iñaki, pues un saludo para Pamplona. Gracias por interpretar la canción, que lo has hecho genial, de verdad.
Vale, gracias.
Un abrazo. Gracias. Carlos Miquel, tú que también tocas el acordeón, cuéntanos qué pasa con la temporada de Fórmula 1.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cierto, deseando escuchar a Fernando Alonso el miércoles. Pues lo que pasa es que hay dos planes. El plan A, que ha dicho Ross Brawn, que es el director técnico de la Fórmula 1, el plan A pasaría por a mediados de julio empezar el campeonato, o a lo mejor a principios, dependería si es en Austria o no, y hacerlo a puerta cerrada y desde ahí intentar hacer 18 carreras. sería hacer 3 fines de semana seguidos carreras, parar un fin de semana y otra vez 3 fines de semana seguidos, en plan a destajo.
Como se entere Rubiales,
sí.
¿Esto va contra la salud de los pilotos?
Sí, no, es duro para la logística. Entonces lo que harían para dulcificar a los equipos sería dejarles que los fines de semana, en vez de viernes, sábado, domingo, fueran solo sábado y domingo, quitarle un día. Ese sería el mejor de los escenarios. Si la cosa se pone muy complicada, y por supuesto, en Europa y a puerta cerrada. Porque una de las cosas que la Fórmula 1 quiere hacer es, aunque sea, alquilar ellos los circuitos, perdonar el fee a los organizadores y salvar la televisión. Ese es el objetivo que ellos tienen.
Vale.
Y mantener la seguridad. Y si no, la otra posibilidad es empezar en octubre, si la cosa se pone muy complicada, en octubre, y hacer el mínimo para que sea título mundial, que son solo 8 grandes premios, de octubre a diciembre.
Vale. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Dime qué ha dicho Brunel sobre Contador, que seguro que está Mónica esperando la respuesta de Brunel a lo que había dicho Contador, que en el Tour de 2009 fue... 2008. Sí. Hola, Eri, muy buenas otra vez.
Hola, Juanma, otra vez.
2009, que dijo que la bicicleta se la llevaba con él porque tenía miedo que se la manipularan y todo.
La anunciada respuesta de Brunel a aquella entrevista de YouTube de Contador ha sido en un podcast. Este es el mundo moderno que nos toca vivir, en un podcast que dirigen Mario Sábato, Óscar Restrepo y Víctor Hugo Peña, que son relatores muy conocidos en el mundo latinoamericano del ciclismo. Víctor Hugo Peña, que fue el primer líder iberoamericano de un Tour de Francia, que trabajó con Brunel en el US Postal.
Eso te iba a decir, Víctor Hugo Peña estuvo con Armstrong en el equipo.
Sí, es de tu época, claro, es de tu época. De tu época allí en el ciclismo. Bueno, ya sabes cómo es Johan Brunel. A la contra se defiende muy bien en este tipo de entrevistas. Dice que la da para dar su versión porque se sintió aludido, sin atacar y criticar, que Contador era el mejor y la carta que había que jugar, y así se lo hizo saber a Armstrong cuando le anunció que quería volver a correr, sobre la falta de material que había de sobra para todos, pero que había un material especial para Armstrong, que así lo tenía por contrato porque firmó un contrato de $0 con Astana en ese año 2009, y ahí sí que perdió un poco el tono este más dulce para coger un tono más agrio para hablar del tema de esconder la bicicleta.
Eso es una fabricación mental de alguien que no confía, que bueno, que ve peligro y por todas partes. Eso es un poco paranoia, ¿no? A ver, ¿en qué cabeza entra que nuestro equipo iba a hacer algo en contra de la bici de Contadores? Que no tiene, vamos, esto no voy a ni entrar en un argumento porque es de lo más ridículo que he escuchado. Yo puedo decir que Alberto mismo, en aquel tour, se ha aislado por su desconfianza, a lo mejor desconfiaba de mí, no sé. Yo creo que el entorno cercano de 3-4 personas que se estaban ahí rodeando alrededor de Alberto han tenido gran parte que ver en toda la situación que se creó durante este tour.
Vale. Hace mucho que no habla Brunel, ¿no? En un medio español, Eri.
Sí, yo no tengo memoria de ello, de hecho.
Mañana, Brunel en directo en el partidazo. Mañana, Johan Brunel... que es un personaje del deporte muy controvertido. De hecho, yo creo que es el único director deportivo del mundo que está sancionado de por vida. Sancionado de por vida. De por vida. Por la Agencia Mundial Antidopaje. Mañana va a estar en directo en el partidazo, Johan Brunel. La persona que ha estado al lado de Armstrong durante toda la carrera. O sea, una de las personas más controvertidas del mundo del deporte. Mañana en directo aquí, en el partidazo. Gracias, Eri.
Vaya momento de forma que arrastras. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Antes de que os vayáis, mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Alberto Arauz.
Teníamos muchos pendientes, Juanma. Dice Javier, oye, ahora que está quedando tan en evidencia Rubiales, ¿no deberíamos plantearnos que a lo mejor Tebas no era tan malo? Emilio, comparar a Rubiales con Casillas es comparar a un 600 con un Ferrari. El Ferrari es Casillas, por supuesto. Agus dice, ole, ole y ole, un cambio, Casillas presidente, la vida es justa, muchas gracias. Otro dice, hace un año se escribió un WhatsApp diciendo que Rubiales haría bueno a Villar, aquí lo tenéis, vamos Iker, y soy del Barça. Dice otro oyente, Lama, en mi casa siempre se dijo que el que mucho abarca poco aprieta, y eso es lo que le pasa a Rubiales, que acabas no haciendo ninguna obra completa. Orosi en cambio dice, pues a mí Iker como portero chapó, pero como presidente de la federación no sé yo si está preparado. Bueno, sí lo sé, que no lo está. Y teníamos pendientes muchos mensajes sobre las palabras de Joseba, hablando de su vecino, el que va a ser el perro, que ha levantado mucha polvareda. Decía José María, señores, un perro debe hacer sus necesidades en la calle. Seguro que el hijo de Joseba las hace en casa, digo yo.
Sí, pero mi hijo no nació sabiendo dónde tenía que hacer las necesidades. Ya, hasta los 2 años y medio llevaba pañal.
¿Pero qué quieres hacer con el perro? ¿Enseñarle a ir al baño?
Yo que sé. Eso, el que tenga el perro, que haga lo que sea.
Pero bueno,
a mí no me pidas cuentas de tu perro.
Pero bueno, a mí me pides cuentas de mi hijo. Pero el perro no puede hacérselo en casa.
Pues enséñale.
Enséñale a qué.
Al perro.
¿Pero tú qué te crees que es un perro? O sea,
tú no le... al váter,
¿no? O sea, tú no le dices al perro sit y se sienta. No. Y sat y se levanta.
Pues esa regla de tres, pues prefiero que haga macarrones el perro.
¿Tú a tus hijos no les has enseñado a hacer sus necesidades?
¿Pero me vas a comprar a mis hijos con un perro? ¿Qué tiene que ver, Joseba? Es que sois unos necios.
¿Pero cómo necios? Necios sois vosotros.
Oye, los gatos estaría mea bueno en la arena, ¿no?
Estaría
sí,
bueno.
Pero vamos a ver, ahora vais
oye,
a cambiar.
Oye, al gato tú le sacas todos los días a mear.
Pero que son,
a
animales,
la calle.
Son animales distintos. Es como si tienes un rinoceronte, ni en la arena ni en el carro. El rinoceronte te destroza las paredes.
Pero nadie tiene un rinoceronte en casa y chis tienen millones de gatos. Y todos los gatos tienen su rinconcito para hacer sus necesidades.
Hay que enseñarle al perro y al
gato. ¿Por qué no dejan sacar a los gatos? Y al jilguero, sácale también, que no haga sus necesidades en la jaula.
Pero,
qué asco, oye, que se haga y se me en la jaula el jilguero, que vaya a una esquina a la calle y que luego vuelva a la jaula.
Te das cuenta de que no estás bien, ¿no? No estás bien de la cabeza.
Pero no he estado nunca.
No, es que decirme ahora que si enseño a mis hijos a ir al baño, que enseñe al perro a ir al baño, o sea,
por supuesto,
¿cómo le voy a decir?
Pero si has enseñado a un gato, ¿por qué no le vas a enseñar a un perro?
Que el gato es porque...
No,
porque
el gato nace sabiéndolo ya, ¿no?
Efectivamente, sí. El gato... Claro. Es que es lo
pues
que
tener perros más inteligentes... Que haga las necesidades que tiene que hacer. Vamos, porque tu perro tiene que mear en la calle y tú puedes salir tres veces al día. Y yo con mi hijo no puedo salir. Pues muy bien.
Es que entre mi perro y tú, prefiero mi perro teniendo que sacarle que a ti sabiendo ir al baño.
Vale,
o sea,
pues vamos, vosotros seguir con el cigarrito, saliendo todos los días siete veces. Mónica también, que salga a pasear con tu perro.
Yo salgo dos.
Y que yo ya me quedaré con mis niños en mi casa. No te preocupes.
Como te pasó con el policía ese, para lo que tuviera
como responsable que soy de lo que puedo del programa, quiero pedir perdón a todos los oyentes que tienen perro.
Gracias.
Y perra. Porque...
Sí, pero no pidas perdón a los que tienen hijos. Tú pides a los del perro.
Yo tengo hijos y perro.
Sí.
Sí.
Y perras.
Sí.
No. Perra,
y a tus perros no, a tus perros los puedes sacar y a tus hijos no.
¿Y te
parece normal?
Pero
a mí no.
No,
a mí
pero,
no me parece
pero
normal.
Pero encontré una modalidad.
A ti te parece normal, a mí
es
no.
Es que encontré una modalidad. Que los hijos saquen a los perros. Ahí está.
Que los hijos saquen a los perros.
Sí, sí. Cómprate un perro y tu hijo de 7 años que saque al perro.
Mi hijo sí. Solo no puede sacar al perro.
¿Por qué? Porque enséñale. No, ¿por qué? No. Sí, sí. Enséñale.
Enséñale tú a mear al perro en tu casa, coño, y límpialo luego. ¿Qué lo tienes que hacer?
Está muy mal de la cabeza. Bueno, no te vayas. Que ahora
no, ahora me quedo. Tenemos pedazo protagonista.
Oye,
mamá,
dime. ¿Entiendes por qué no quiero salir de la vida?
Sí, totalmente. Está muy bien.
No lo habéis entendido esto todavía.
Está muy bien. Que una cosa, que está Reguilón esperando. No os lo perdáis. Reguilón, atención, ¿eh? Enseguida en el partidazo. Adiós, compañeros.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. ¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia. Descubrir la vacuna y el tratamiento.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Me gusta mucho hoy el kilómetro 42, Joseba. Pues tiene muy buena pinta.
A mí me ha cambiado el carácter ya, el kilómetro hoy. A mal.
¿Por qué?
Porque yo, hombre, morfológicamente no soy una persona que tenga un cuerpo ideal para hacer deporte. Me ha costado mucho hacerlo. He corrido algunos maratones. Y que venga un tío y te diga que correr a 20 por hora es una mierda, pues a mí me ha dejado absolutamente hundido. Bueno, no ha sido Chema,
vamos paso a paso. Chema Martínez, hola Chema.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita, ¿qué
no has sido tú el que ha dicho eso, ¿verdad?
No, yo, fíjate, 20 por hora,
yo recuerdo hace años cuando iba corriendo las maratones a 20 por hora y ahora lo echo de menos porque es una velocidad brutal. Estamos hablando de 3 minutos por kilómetro o 1.12 por 400 o 36 segundos cada 200 o 18 segundos por 100, que no es nada lento. O sea que ir a 20 por hora es un ritmo al alcance de muy poquita gente. O sea que estamos hablando de un ritmo que hay que estar muy bien preparado o tener un físico que te dé pie a correr a esos ritmos, ¿no? Pero en cualquier caso se puede ir a esos ritmos, pero yo lo hacía antes mucho más fácil que lo que hago ahora.
Les contamos la historia. Hace pues una semana y un día, el domingo pasado, Reguilón estuvo, el futbolista del Sevilla, el ex del Real Madrid, Sergio Reguilón, estuvo en el partidazo de Movistar y ahí dijo en la tele que tenía una cinta de correr en casa y lo que pasa que la velocidad máxima era 20 por hora y que para él eso era una mierda. Literalmente dijo eso. Bueno, durante la semana se ha desatado una cadena de comentarios por parte de runners, triatletas, revistas especializadas, profesionales, no profesionales, amateurs. Claro, todo el mundo está hablando de la cinta de correr de Sergio Reguilón en las redes. Es brutal.
O la cinta está jodida o él es persona non grata ya para el mundo.
No, o él se ha equivocado de deporte directamente.
No, si te digo la verdad, Juanma, a mí cuando lo hablamos la semana pasada en el kilómetro, a mí me encanta que realmente que haya deportistas que son profesionales que entrenen y que sean capaces de poner eso a esos ritmos, ¿no? Y a mí me ha encantado porque ha dado de qué hablar durante toda la semana y ha sido maravilloso, ¿eh? O sea, sí. a mí me ha encantado.
Sergio.
Hombre, ¿cómo estamos?
¡Qué grande!
Entra con ganas de guerra, me encanta. Es que es muy... Oye, pocas veces has dicho algo en una entrevista que haya dado tanto que hablar durante tantos días, ¿eh?
Y encima tan a buena fe como lo dije.
Sí. O sea, que...
Hombre, pues muchas gracias, lo dijiste a buena fe encima.
Sí, claro. Joder, no, lo dijo con el corazón en la mano, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. O sea, yo dije que la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora es una mierda pues, comparado con que yo corro en los partidos a 33-34. Y es que es como lo dije, no que correr a un ritmo de 3, o sea, de... Es que no sé ni cómo se corre, porque nunca he corrido running en mi vida.
3 minutos el kilómetro, sí.
A 3 el kilómetro.
Pues una mierda, joder, es una locura. Porque le dice la gente, pero es que yo me pongo a correr en el campo y corro como corro. No sé lo que corro, porque nunca corro con un reloj de esos que corre la gente. O sea, yo ahí estoy.
Hay que decir, Sergio, que yo creo que cualquier deportista profesional, y más que tú, que sabemos que eres un bueno lateral, que corre la banda como la corre... llegar a esa velocidad 20 por hora no es relativamente complicado. Lo que es complicado es mantener ese ritmo durante mucho tiempo. Pero yo sí que...
Es lo que yo me refería.
Sí, yo te lo entendí con todo mi cariño, yo te lo entendí, pero lo cierto es que, bueno, luego te pusiste para... veo que eres un hombre echado para adelante y al día siguiente pusiste gráficamente la prueba.
Eso es otro tema que, por ejemplo, a mí la cinta tiene 2 semanas, vinieron aquí los técnicos con dos sonrisas de oreja a oreja, me pusieron la máquina a punto y digo, bueno, pues me voy a subir la cinta, ¿sabes? Y después a correr y digo, a ver cuánto es el máximo. Y ponía 20 por hora. Y digo yo, es que esto es una mierda.
Otra
y
vez.
Y digo, bueno, pues me pongo a correr aquí. Y dije, es que yo para alcanzar mi velocidad punta tengo que hacer, o sea, para alcanzar un sofoco tengo que hacer muchas series de 20 por hora el tiempo que pueda, ¿sabes? 12, o sea... Serie de 2 minutos, descanso un poco, te ha sido 2 minutos, descanso un poco, así lo que hacía yo. Y yo por eso decía que era una mierda, no que fuese una mierda correr 20 kilómetros a 20 el kilómetro. O sea, es que estamos locos o qué, eso, joder, son
pero,
gente súper preparada.
Es que yo, aún así, lo sigo viendo muy difícil. Es decir, o sea, ¿tú corres a 20 por hora durante 2 minutos?
Sí, claro que sí.
Chema, ¿esto es posible?
Sí, sí, sí. Y yo, fíjate, yo que he hablado con Sergio esta semana, y le he querido chinchar un poquito para ver si un poco cuando podamos tener la posibilidad de salir, de hacer algún reto para que la gente lo vea, yo sí que creo que es capaz de bajar de 3 minutos. Además, él corría antes y por la forma que no hay más que verle en el campo, ¿no? Yo sí que creo que un kilómetro posiblemente no tenga problemas para bajar de 3 minutos. Ahora bien, claro, ¿hasta dónde es capaz de mantenerlo? Esa puede ser la gran apuesta.
Claro, pero es que también mi deporte, yo creo que con correr esa distancia me voy sobrado y yo entreno mi deporte. O sea, yo, si soy sincero, no sé cuánto puedo correr un kilómetro. No lo sé porque nunca lo he entrenado. Pero yo creo que por cómo corro y por las estadísticas que me sacan a mí...
Perdona, ¿y los 100 te los has medido alguna vez, los 100 metros?
Nunca, tampoco me los he medido los 100. Nunca he medido nada.
Yo sí, para haceros referencia alguna vez, yo una vez salí a entrenar con Lucho, con Luis Enrique, con el seleccionado nacional, y cuando estaba sacándose el título aquí en Las Rozas y hizo un 1000 a tope, el tío me quiso cambiar al final y acabamos creo en 3 minutos 6 por kilómetro.
Ostras,
o sea, estamos hablando
muy bien,
de 19 y medio por hora y en un entrenamiento, o sea, porque...
Perdona, y con Luis Enrique ya con 30 y muchos años.
Sí, o sea, la parte ya se estaba sacando el título de entrenador, o sea, que y el tío estaba muy en forma. O sea, yo creo que los deportistas, los profesionales, para un 1000, muchos sí que están capacitados para bajar de 3 minutos. Y yo creo, Sergio, que en un kilómetro posiblemente sea capaz de bajarlo. Sí, le puede costar, pero yo sí que le veo. Y lógicamente, pues bueno, hoy en día con las cintas en las que corremos, hay algunas cintas que bueno, que pueden ser un poquito más agradecidas. También si le pones pendiente, no le pones pendiente, si sabes correr de una determinada forma.
No sé, pero vamos, yo creo que bajar de 3 kilómetros. Yo creo que, por pruebas que me han hecho a mí, yo que sé, incluso en el colegio, en el instituto, yo creo que ahí lo bajaba cuando estaba yo en el instituto. Y no es broma. Otra cosa que también hubiese medido mal la distancia. Pero como era una pista de
extraña. También es verdad que Sergio es un tío que corre mucho y además muchas veces la banda, o sea que parece que tienes cualidades especiales para correr mucho. No sé, tú, por ejemplo, ¿no sabes la media de kilómetros que haces en cada partido, Sergio?
Sí, yo tengo datos de la velocidad máxima que cojo, de cuánto corro por partido, de cuánto corro más de 21 por hora, de cuánto corra más de 24 por hora en un partido. Tengo esos dos, y esos dos sí que son bastante altos y bastante buenos.
¿Cuántos kilómetros haces en el partido?
Pues de media yo creo que tendré unos 11 o así, 11 y medio.
Está bien, sí. Los laterales y centrocampistas son los que más kilómetros hacen.
Pero lo que más tengo es distancia a más de 21 y a más de 24. Esa es el mayor fuerte, pues yo sé que, joder, es la distancia, como dice... como lo más habitual que corres tú, pues eso es lo que corro yo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Juanma y Joseba? Que cuando Sergio se pone a hacer un sprint, algo muy explosivo, realmente por eso sale el pico de velocidad máxima. El tiempo que es capaz de mantenerlo es lo complicado, ¿no? O sea, al final tenemos que ver cuánto tiempo aguanta esa velocidad, que al final lo que resulta difícil. Pero durante momentos sí que es cierto que se puede poner una velocidad alta. Pero claro, no os preocupéis, cuando podamos
que en su deporte
salir...
es lo que hace falta. Porque en su deporte lo que tienes es que hacer ganarle un sprint corto al rival. Claro. O sea, es que...
La arrancada.
Claro, ¿no? Es muy importante.
Chimita, yo te digo una cosa. Cuando después de jugar toda la liga partido cada 3 días y tenga vacaciones, yo creo que lo último que va a hacer va a ser irme a la pista de atletismo a hacer un... Pero ahora sí, me encantaría hacerlo, tío, de verdad.
Oye, que tú eres un tío echado para adelante. Hay que hacerlo para, sobre
yo,
todo...
Yo, en serio, aunque pues, me encantaría hacerlo porque ya es, no por, sino algo por mí, tío. Quiero pues tener una pista de atletismo y a ver en cuanto hago yo el kilómetro de toda la temporada. O sea,
yo creo que no puede...
Pero vamos.
Oye, yo que estoy apostando por ti, que yo estoy diciendo que bajas de 3 minutos y yo creo para la gente, porque me ha encantado cómo han surgido, semana ha salido gente que estaba hablando, o sea, me han dicho exactamente el tiempo que has hecho por zancada. Mira, para que te hagas una idea, te voy a sorprender. La gente te ha tomado tiempo en cuanto hacías 2,9 segundos por zancada, hacías 174 zancadas por minuto y te dicen que tenías que dar...
¿Cómo 2,9 segundos? ¿Será 2,9 metros por zancada?
No, dabas 2,9 zancadas en un segundo.
Ah, en un segundo, vale. Sí.
O sea, que digo que está todo medido y para llevar un poquito...
Es una cadencia muy fuerte, ¿no? Casi 3 pasos por segundo.
Por medirlo, lo ha medido hasta mi hermano que es ingeniero, me ha dicho, Sergio, la cinta está mal. Oye, yo quería saber que la cinta está mal. Es donde quiero llegar yo.
¿Sabes qué?
Si la tiene 4 días. O sea.
Además, te digo una cosa, es difícil a la gente normal y corriente, pues dices, vas a 20 por hora, vas a 21 y la gente de normal, pues tampoco se preocupa mucho, pero dentro del mundo del running, decir 20 o 21 por hora, pues levanta ampollas, ¿no?
Hombre,
y,
claro.
No, a ver, eso es otra cosa. Luego, los insultos y lo que he recibido yo por redes sociales. No. En serio, o sea, yo digo... Hostia, tío, que yo lo tengo todo con mi buena fe, con mi buena... Que si niñato, que si no sé qué, que yo, pero vamos a ver.
Que no has hecho nada, encima te has puesto 12 minutos, o sea, te has puesto a 20 es que por hora durante 12 minutos, no has hecho nada malo.
¿En qué lío le metí, macho? De verdad, me siento muy culpable.
Pero, no, Juanma, en serio, que yo lo estoy diciendo en serio, que a mí no me hace gracia, o sea, que es que yo... Ayer estaba, o sea, que me siguen llegando menciones de gente insultándome porque yo decía que si era un falso, que si era un vendehumo, que si estoy menospreciando al mundo runner. Y yo, vamos a ver, pues si yo les admiro, tío, o sea, les admiro porque correr esa distancia ha sido... ¿Y yo en qué momento hay que desprestigiar a nadie? Que no, o sea, ha habido
un poquito de ello que no me ha gustado esa parte. Que no, me
no
ha
hombre,
gustado.
Claro, es no, que mira, hay mucho friki en todos sí, los hombre, sitios. En todos los ámbitos hay frikis, o sea, pero no, ni caso, que eso era lo que faltaba.
Yo, mira, yo dos cosas te voy a decir.
Yo pondría un tuit diciendo, pues esta semana he puesto la cinta 35 y menuda mierda también, o sea, para que se quemen más, hombre, ya está.
Yo creo que hay que mirarlo desde el lado positivo. O sea, para mí lo que realmente me motiva es ver a gente como tú que sean capaces de ponerse a esa velocidad y que estén 12 minutos. Oye, que si tu cinta marca 20 por hora, pues es la cinta. O sea, tampoco has dicho
eso
ninguna es. Mentira que te has puesto. Y
eso
encima
es.
Te has puesto.
Donde yo quería llegar. Así que...
Yo te entiendo. O sea, y lo que vamos a hacer es cuando pase esto, pues haces un esfuerzo y lo haces por mí también. Nos ponemos a correr un día y eso bajamos es. De 3 minutos para que la gente lo vea bueno, y dejamos. Mola. Porque yo, fíjate que me parece, de hecho, ya no es ir a 20 por hora, ya es ritmo reguilón, o sea, que lo sepas, que se ha instaurado ese ritmo,
ritmo
y es ponerte a 20 por hora ya supone ir a tu ritmo, con sí. lo cual yo voy a esa parte un poquito más divertida, más simpática y desde luego a mí
sí, claro.
me parece...
Pero porque a ti no te estás relajando, a mí me están rajando encima.
Oye, ¿podríais hacer algo por Instagram o así los dos a la vez? Yo qué sé, ¿no?
Un encuentro, ejemplo, sí.
Un encuentro a tu ritmo, un encuentro a ritmo reguilón. Oye, por cierto, ¿y eso te lo manda el entrenador, preparador físico o tenéis un poquito entrenado
no,
a vuestro ritmo?
Me manda menos, pero muchas veces yo quiero hacer un pelín más para ver si... Llego al sofoco este que necesito, tío. Yo que soy muy activo, macho, siempre quiero hacer algo un poquito ahí para cansarme.
Oye, ¿y has notado que ha bajado tu potencia física, básicamente, en este último mes que estáis entrenando
sí,
en casa? Sí,
pues,
se
claro
nota mucho,
que
sí.
Sí.
Sí, ¿no?
A ver, bueno, te digo que sí, pero es que no lo sé. Déjame, suéltame un poquito por la calle y me pongo a correr y te lo digo en un campo de fútbol. Pero claro. Es que ahora mismo no te puedo confirmar nada porque... Con lo que tengo en casa es lo que estoy haciendo todos los días, no te decís.
No sé. Joder, pero ya bastante es, ¿eh? Dudo yo que haya muchas personas, aunque independientemente que el ritmo que entrenas pues sea 20, 19, 18, que me da absolutamente igual, ser capaz de correr como estás corriendo, quiere decir que estás en forma y que te estás poniendo las pilas.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Eso no tengo la menor duda.
Bueno, Sergio, te mandamos un abrazo. Ha quedado totalmente aclarado la gran polémica de la semana, ¿eh? Porque ha sido la gran polémica de la semana. Eres
vale,
un...
Te habré resuelto dudas.
Efectivamente.
Dudas bien.
Eres un crack. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, máquina. Adiós. Queda pendiente ese mil por debajo de 3 minutos, es. Que lo vamos a hacer, ¿eh? Queda pendiente.
Venga.
Venga,
hasta luego, Sergio. Chao, chao.
Qué crack, ¿eh? Qué bajo,
bueno,
tío.
Bueno, es uno de los tíos más naturales, sí. más simpáticos, más... majos que hay en el fútbol español con diferencia, vamos, con diferencia.
Sí, oye, y entra todo, ¿eh? O sea, que
sí, que
yo,
sí,
yo muy... de verdad que yo lo he entendido, como lo dijiste sí. el otro día, con el cariño, o sea, no ha querido ni alardear ni nada, pues así muy impulsivo y dijo, yo a esto me pongo sin problemas. Y al día siguiente, pues se puso a correr a 20 por hora, pero para mí ha sido increíble todo lo que ha, vamos, suscitado dentro del mundo universo runner, ¿no? Que ha habido gente de todo tipo y bueno, pues mira, después de eso yo estoy convencido, fijaos lo que digo, que seguro que este baja de 3 minutos, vamos, sin problema en un
sí,
mil.
Tiene pinta, sí.
Eso
además
sí.
es que este es muy liviano. Este es muy liviano y corre mucho, sí.
Hombre, no hay más que verle correr la banda sí, como corre, ¿no? Sí, que al final estamos sí, hablando sí. de un tío que está bien físicamente, que es joven, que tiene tantos años y tiene la juventud por castigo. O sea, que
oye,
está
por
en
cierto, Chema está en crisis con la cinta, ¿eh?
¿No te gusta ya o qué?
Buah, no es que no me guste, Juanma, pero para mí es un problemón tener esa compañera aquí en casa. Es como tú tienes algo ahí, como cuando tienes tú la nevera que dices que no
quieres
puedes...
¿Quieres ir todo el rato a correr a la
todo, cinta? Todo el rato. Al final, esta tarde hablaba con Joseba y digo, a ver si me lo tomo con un poquito de calma. Y nada, vuelvo otra vez, la veo y me subo otra vez en ella. Y es que soy incapaz de estar, decir, voy a tomar una hora viendo
alguna ¿cuántos kilómetros
serie.
Tiene?
Pues no lo sé, si ya se me está olvidando hasta, no contabilizo ni los kilómetros ni nada, me pongo y cuando llevo 20 minutos ya empiezo a darle el botoncito de subir kilómetros por hora y lo que hago, digo, bueno, pues hago por lo menos 10 kilómetros y cada vez los hago en menos tiempo, o sea que al final acabo siempre pues con la cara esa que tengo ahí sufriendo, sudando muchísimo y bueno, es una relación de amor-odio, amor porque soy de los afortunados que lo pueden hacer en casa,
claro.
pero odio porque al final supone una tentación que no puedo despegarme de ella, así que lo que decía yo, hasta tarde, digo, estoy, que no, que sí y así voy, y le estoy cogiendo con un poquito de manía porque tengo ganas ya de salir fuera, pero bueno, todavía nos queda tiempo, así que mejor me callo y sigo entrenando la cinta.
Vale, ahora le hacemos algunas preguntas a Chema, pero antes tenemos que recordar, ya lo hemos dicho al inicio, pero que mañana se abre nuestro gimnasio.
Sí, sí.
Mañana.
Ah, el virtual.
El virtual.
Gimnasio virtual mañana en el Instagram del partidazo.
Instagram del partidazo, exactamente. Pero desde todas las cuentas de COPE, es decir, de Tiempo de Juego, del partidazo, de Deportes COPE, de Lama, de todos, van a poner un link directo para que tú te puedas enganchar directamente desde ahí sin tener que hacer otra nada más. A las 6 en punto de la tarde empieza la primera clase
bueno,
de José
vale.
Espósito.
Y luego queda
24 horas, porque hay mucha gente, joder, ¿cómo pones a las 6 de la tarde? Bueno, pues porque así lo han decidido José y Álvar, y va a durar 24 horas, es decir, cualquier persona se puede meter en cualquier momento en el Instagram del partidazo, vale, y hacer esa media horita larga que nos va a ofrecer José cada día. Vale. Así que muy guay.
Pues perfecto. Expósito desde mañana en,
prepararse,
en las cuentas. Sí,
prepararse,
sí.
Ojo.
Preguntas para Chema Martínez. Vamos allá. ¿Recomiendas hacer unos kilómetros después de la sesión de fuerza en el gym?
Bueno, recomiendo siempre hacer kilómetros, pero si estamos trabajando como la fuerza como algo fundamental, si hacemos kilómetros después, pues tiene que ser un poquito para recuperar un poco la musculatura, salvo que sea una parte del entrenamiento que los puedes incluso hacer un poquito rápido, pero sería poco. Es decir, ¿recomiendo kilómetros después de la fuerza? Sí, puede ser como transición o puede ser como recuperación de vuelta a calma.
Chema, ¿alguna vez has tenido la dolencia llamada rodilla del corredor que afecta a la cintila iliotibial?
Cintila iliotibial. Esta yo creo que han tenido, Joseba, Juanma, el 90% de los runners, si no es el 100%. Es una lesión que se provoca por irritación, el tendón roza con el cóndilo del fémur y es una lesión un poquito puñetera, porque es por fricción, sobre todo el tendón con ese cóndilo. Y es una lesión que no es dolorosa, pero cada vez va más, a más, y si en dos semanas no eres capaz de controlar, reduciendo cargas, haciendo un poquito de entrenamiento cruzado con el fisio, pues al final tienes que pensar que a lo mejor puede ser por un mal apoyo, que tienes que estás pisando de manera rara y sería recomendable ir al podólogo. Pero es una lesión que tiene absolutamente el 90% de los runners.
¿Cuántas calorías gastas a la semana?
Pues buena pregunta, no tengo la menor idea.
¿Alguna vez te mides lo que gastas o no?
No. Hace tiempo sí que me he hecho, ya os he hablado alguna vez, que durante momentos concretos de mi vida, cuando hacía 200 y pico kilómetros, consumía la ingesta calórica era de 5.000 kilocalorías al día para mantener ese ritmo. Pero a día de hoy no lo he hecho. Trato de hacer ejercicio, creo que lo ideal, si mantenemos actividad entre 3-5 días por semana, ya sería un buen trabajo, ¿no?, a nivel de ejercicio, pero como hago todos los días, encima se me va la locura de que hay días que doblo, encima ahora mismo la cinta sudas mucho más, pierdes mucho más líquido, o sea que al final, si te digo la verdad, no lo sé. Cuando vuelva otra vez a salgamos, será el momento de hacer pruebas, a ver cuántas kilocalorías consumo ahora en una semana.
¿Qué tomas después de un entrenamiento muy, muy largo para recuperar?
Bueno, cuando ha sido muy largo hay que recuperar rápidamente los hidratos. Pues puedo tomar una bebida que tenga hidratos de carbono, un poco de proteína y depende de la intensidad que haya ido. Pero suelo tomar algún preparado, pues eso, utilizo de Victory Total Recovery que tiene un poco de todo y así me lo evito. Echo un sobre en medio litro de agua y con eso recupero. Sobre todo, nada más terminar para ayudar a recuperar. Y luego llego a casa y sí tomo algo de hidratos con proteína y cuanto antes pues vuelvo otra vez al ciclo normal de dieta.
¿Tenías pensado algún triatlón para este año?
Pues fíjate, para el año que viene, para los 50, sí que quería hacer un Ironman. Se me ha vuelto otra vez a cruzar el cable de hacer un Ironman con los 50 años. No sé por qué, una locura, pero este año de momento creo que no. Y bastante tenemos con las competiciones a ver lo que podemos tener cerquita, pero me da que vamos a competir muy poquito en este 2020. Así que para 2021 pues tendremos que echar nuevos sueños y ver qué es lo que pasa.
Haz una fiesta en tu casa como las que sueles hacer y déjate de Ironman, que es mejor.
Pues eso lo haremos este año.
Hombre,
solo para celebrarlo.
Tanto que sí.
Sí, hay que hacer muchas fiestas cuando acabe todo esto. Chema, ha estado muy bien el kilómetro. Te mando un abrazo, dale un beso a la cinta de mi parte.
De tu parte, buenas noches,
adiós,
chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Nos encontramos mañana a partir de las 11:30 de la noche. Va a ser una buena semana, seguro. Tengan suerte, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.